Hermanos, de nuestra iglesia siempre hemos predicado la salvación por la gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. También en Tito 3, cuatro dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y hay otros pasajes que son muy alentadores para los que anden en luchas espirituales. Por ejemplo, en Juan 10, 27. En Juan 10, si alguien quiere leer en esta noche, Juan 27 a 29. Juan 10, 27 a 29. Amén. Esos versos son muy alentadores porque las personas con luchas pueden sentir una aseguranza de su salvación. Como que en Romanos 8, cuando dice: nada puede separarnos del amor de Cristo. Y esos versos tienen un sentido de incondicionalidad. Está hablando de lo que Dios está haciendo. De que hemos recibido una posición con Dios no merecida. Eso las sectas no tienen. Cuando las sectas vienen tocando a tu puerta, van a enseñarte que estás salvado por tus obras. Pero aquí en estos pasajes se ve que fue decisión de Dios, que Él puede elegir a quien quiere para salvar. Como en el caso de Jacob y Esaú, uno fue elegido y el otro no. Y da la razón. Dice en Romanos 9 que no tuvo nada que ver con sus obras. Lo voy a leer simplemente en Romanos 9:11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Está hablando del decreto eterno de Dios. Y esto fue también enseñado en el Testamento Antiguo. Vamos a Deuteronomio 9. Y toda esa introducción es necesaria para el mensaje de hoy. Deuteronomio 9, si alguien quiere leer, por favor, 4 a 6. Está bien, está bien. Aquí está repitiendo una y otra vez: no por tu justicia. Fue regalo, fue algo no merecido. Entonces, recibieron la gracia de Dios. Pero hay hermanos que son incómodos a veces con esa forma de doctrina, y yo entiendo por qué. Teman que habrán personas que abusarán de la gracia de Dios, que llamarán el nombre de Dios confiando que son salvos, aun cuando no hay fruto en sus vidas, sino pecado constante. Y también, todos han visto hermanos que han apartado totalmente del camino del Señor. ¿Cómo lo van a entender? Ese hermano fue bautizado y ya no está. Es más, ha abandonado a su esposa. Entonces, hay una preocupación. ¿Cómo voy a entender estas doctrinas que parecen presentar un amor incondicional? Pero la Biblia misma tiene la respuesta a esta preocupación. Porque aunque esos decretos eternos de Dios son incondicionales, el pacto siempre es condicional. Es el título del mensaje de hoy: el pacto condicional. Hermanos, el concepto del pacto está en toda la Biblia. El que no puede entender el pacto no puede entender la Biblia. Dios entró en pacto con Noé, también con Abraham, con Moisés, con David. Cristo estableció ¿qué? El nuevo pacto. Y los pactos siempre son visibles. Por ejemplo, en el día de bautismo, ¿hay un certificado de bautismo? Ojalá. Es un evento público, todo el mundo puede ver el bautismo. Habrá testigos, fotos, en el matrimonio civil, o también el matrimonio de la iglesia, habrá un certificado de matrimonio. Existen dimensiones legales. Así que hay cosas que se puede ver en cada pacto. Las estrellas del cielo, la arena del mar. Dios dijo a Abraham, mira las estrellas para recordar el pacto que estoy haciendo contigo. Mira la arena del mar, así será tu descendencia. Dios empleando cosas visibles. El arco iris fue señal del pacto con Noé. Dios dijo en Génesis 9, 11 a 16, no vamos a ir por tiempo, pero Dios puso el arco iris ahí como señal del pacto, porque el pacto siempre es visible. Los elementos de la Santa Cena, el pan, el jugo, los pueden ver, los pueden tocar. La regeneración no es visible. Ni tampoco el nuevo nacimiento, no lo puede ver. Cuando Cristo estaba hablando con Nicodemo, dijo, lo voy a ir directamente, Juan 3:8. En Juan 3:8, hablando del Nuevo Testamento, Cristo dijo, el viento sople de donde quiere y oye su sonido, pero no puede ver. Mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No es visible. Los pactos, hermanos, son condicionales y consisten en promesas y obligaciones, en bendiciones y en maldiciones. En este capítulo estudiaremos rápidamente el pacto condicional. Vamos a empezar en versículo 1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Una repetición del segundo mandamiento, porque Dios sabe que los hombres son muy propensos a poner otra cosa en el lugar principal de su vida, de su corazón. La persona que aparte de la fe es porque tiene otra cosa que realmente es la pasión de su vida. Y los hombres por naturaleza prefieren un Dios visible, que un Dios que se pueda alcanzar con el ojo y no con la palabra. Versículo 2. Guardad mis días de reposo y tener en reverencia mi santuario, yo Jehová. Esto es porque es tan fácil para el hombre olvidar que hay un tiempo que pertenece a Dios. Dios dijo en Éxodo 20:8, acuérdate del día de reposo. ¿Por qué? Porque el hombre va a olvidar. Va a pensar, pero yo tengo otras cosas más importantes. Solamente esta vez. El santuario de Dios puede esperar. Porque dice aquí, y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Versículo 3. Si anduvieres en mis decretos. Ahora, hermanos, cuando tú veas esta palabra, sí. Está hablando de condicionalidad, algo que tiene una condición. Está hablando del pacto. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, es muy obvio que estamos entrando en los términos del pacto condicional. Algo será prometido y algo será obligado. Aquí estamos aprendiendo del pacto. Versículo 4. Yo daré vuestra lluvia en tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Una promesa de prosperidad en cuanto a los productos de la tierra. Dios puede controlar las circunstancias afectando las cosechas, y lo hará condicionalmente. Versículo 5. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. No habrá tiempo de escasez. Dios lo puede controlar fácilmente. Versículo 6. Yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Es muy fácil para Dios causar un país vivir en paz, alejar sus enemigos, hasta causar que los animales sean dóciles. Si alguien quiere leer Proverbios 16:7. Aún sus enemigos estarán en paz con él. Entonces, aquí está la promesa. Versículo 7. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán espada delante de vosotros. Es posible para Dios dar la victoria a quien Él quiere, cambiando las circunstancias en la batalla hasta que parece buena suerte o una fortuna, cuando en realidad es la mano de Dios. Como cuando estaban mandando las plagas a Egipto y los hechiceros dijeron, dedo de Dios es este. No pudieron pelear en contra del pueblo de Dios. Versículo 8, 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Es posible, es bien fácil para Dios triunfar con poca gente. Es más, lo prefiere así. ¿Alguien sabe lo que pasó en Jueces 7 con Gideón? Y tenía mucha gente y Dios dijo, no, eso es demasiados soldados. Dios quería cada vez menos. Jueces 7, 2 a 4, no vamos a ir en este momento. Pero continuando en versículo 9, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Estamos estudiando el pacto. Un crecimiento está prometido por fidelidad en el pacto. Versículo 10. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Tendrás abundancia en todo. Tendrás que buscar la manera de bendecir a otras personas porque tú tendrás demasiada. Versículo 11. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. ¿Qué bendición más grande que esta? Tendrás Dios cerca de ti. La gloria de Dios será evidente en tu vida. Versículo 13. Y yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuereis sus siervos y rompí las coyunturas de vuestro yugo, os he hecho andar con el rostro erguido. Nuestro Dios nos dio de nuevo la dignidad después de salir de la vergüenza y del oprobio del pecado. Y ese Dios quiere tener una relación con nosotros. Va a incluir a nosotros en su plan de cambiar el mundo. Qué bueno, ¿verdad? Todo esto prometido para los que andan con Él fielmente. Vamos a continuar en versículo 14. Y recuerden, estamos acabando el libro de Levítico. Pero sí, esta sí es una palabra condicional. Pero si no me oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciara mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, invalidando mi pacto, lo que sigue será amonestaciones. Lo que siga son maldiciones. Muchos creen, hermanos, que nuestro Dios es el Dios de pura bendición. No es cierto. No es cierto. El Dios de la Biblia es el Dios de bendición y de maldición. El Dios de promesa y el Dios de amonestación. Porque el pacto siempre es condicional. Versículo 16. Yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror. Dios te lo ha prometido. El primero de todas las amonestaciones, terror. Mira nuestro país, lo que está sufriendo. Ese país, después de tantos abortos y promiscuidad, homosexualidad, dando la espada a Dios, y de repente está sufriendo terror. No es ninguna sorpresa. Es una promesa. Terror, antes que nada. Y después dice, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror. extenuación y calentura, que consumen los ojos y atormentan el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestro enemigo la comerán. Enfermedades son prometidos, frustración en el trabajo. Se siembra pero no puede cosechar. Esto, hermano, puede ser tu situación. 17. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y oiréis sin que haya quien os persigue. Como que es fácil para Dios darte el triunfo, también es fácil para Dios darte la derrota. Dios te puede llenar con miedo, con pánico, y lo ha prometido hacerlo. Es una amonestación, es una promesa para los que quieren invalidar su pacto, versículo 18. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Si te pones duro y no respondes a la disciplina de tu Señor, rápidamente ha prometido aumentar tus desgracias 7 veces. Será una manifestación de su disgusto con tu actitud. No será como un padre ausente o como un abuelo débil. Dice que tomará medidas, 19. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Tierra como bronce quiere decir que no puedes sembrar nada. Tierra como bronce es como que hay un obstáculo para tus oraciones. No pueden subir al cielo tus oraciones. Hay ejemplos de esto. Si alguien quiere leer Isaías 2.15. Isaías 2.15. Ah, perdón, mi error. 1.15. Es un ejemplo de un pueblo apartado de Dios, Israel. ¿Cómo Dios va a recibir sus oraciones? No va a recibir nada. Dice, el cielo es como bronce. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Es un castigo pactal, un castigo por romper el pacto. También en Proverbios capítulo 1, en Proverbios 1, 24, dice así, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Y vuestra calamidad llegare como un torbellino cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Eso es por romper el pacto con Dios, el pacto condicional. Bueno, vamos a regresar al texto y continuar. En Levítico 26, 20 dice, vuestra fuerza se consumirá en vano porque vuestra tierra no dará su producto. Y los árboles de la tierra no darán su fruto. Eso es como la maldición original en Génesis 3, cuando Adán y Eva cayeron y Dios pronunció la maldición por romper pacto con él. En 3:17 de Génesis dice, dijo Dios al hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Con el sudor de tu carro... de tu cara, eso quiere decir, por la maldición de Dios, el trabajo puede ser muy duro, puede tener mucha frustración en los asuntos económicos, especialmente cuando estemos rompiendo pacto con Dios. Vamos a continuar rápidamente, versículo 21, si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras, que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Según la creación de Dios, los animales deben de estar debajo del hombre. El hombre tiene dominio sobre los animales. Pero el hombre que quebrante el pacto con Dios pierda su dominio y los animales andan en su contra. Y de la misma manera podemos decir del niño, los niños deben de estar bajo el dominio, la potestad de los padres. Pero cuando los padres andan burlando de Dios, Dios puede permitir que los hijos también hacen insoportable la vida de sus padres. Está mencionando hijos aquí. Los hijos de David sufrieron horriblemente por el pecado de su padre. Unos murieron, ninguno realmente estaba siguiendo bien a Dios. Si alguien quiera leer Osea 4:6. Ajá, ahí está la promesa. Dios dice, tú olvidaste de mi ley, yo olvidaré de tus hijos. Es una promesa. Bueno, continuando nuestro texto, en versículo 23. Y si con estas cosas no fueres corregido, sino que anduvieres conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada, vengador, en vindicación del pacto. El pacto tiene que ser vindicado. Y si buscare refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano de enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Una escasez extrema. Pero dice que hay personas que aún no van a escuchar de esto. 27. Y si aún con esto no me oyeres, sino que procediréis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigará aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Ya estamos realmente entrando de veras en las maldiciones de Dios por romper pacto con Él. Y eso no es simplemente una amenaza vacía. Eso pasó, hermanos. Eso pasó. Vamos a 2 Reyes 6. Porque Dios no estaba jugando. Muchas veces, cuando no viene una consecuencia inmediatamente, la gente empieza a concluir, no importa, rompiendo la ley de Dios y no pasa nada. Dale tiempo. 2 Reyes 6:24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Sitio es como en Faluya en este momento tiene soldados alrededor. Nadie puede entrar ni salir. Y el pueblo de Dios está ahí atrapado. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Eso es lo que estaban comiendo. Estaban bajo el castigo de Dios. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, ¡salva, rey, señor mío! Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero, del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dio, da acá a tu hijo, y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo, y le comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rascó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Lo que pasa es la gente piensa que puedo pasar por alto la ley de Dios, no importa, no tengo que hacer caso. Y poco a poco andan acumulando consecuencias, como dinero en el banco, con interés. Y cuando empieza a venir, es insoportable. Y eso pasó. Dios no estaba simplemente amonestando en vano. Regresando al texto. Versículo 30, en Levítico 26. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desierta vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no olaré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. 32. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Todas estas cosas pasaron. Por esa razón los judíos estaban en todas partes del mundo. Ellos no iban a observar el día de reposo, los años de reposo, el año de jubileo que acabamos de estudiar la semana pasada. Y Dios va a cobrar por cada uno de estos días. Dios será fiel a todas sus promesas. Dios no puede ser burlado. Continuando, en 34, entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. Eran llevados en cautiverio para ser esclavos en Babilonia, que es Irak. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. 35. Todo el tiempo que esté asolado descansará, por lo que no reposó en los días de reposo, cuando habitarás en ella. Entonces, pasó años hasta que llegó las consecuencias. Pero la promesa de Dios era fiel. Vamos a continuar en versículo 36. Y a los que quedan de vosotros infundiré en sus corazones tan cobardía en la tierra de sus enemigos que el sonido de una hoja que se mueve los perseguirá y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persigue. Es una promesa de Dios por romper el pacto. ¿Alguien quiere leer Proverbios 28:1? Rompiendo pacto con Dios, uno tiene ese temor, un pánico. Quiere huir y tiene una paranoica pensando, me están persiguiendo. Cuando no existe, Dios dijo que Él lo pondrá. Y a los que queden de vosotros, infundiré en sus corazón tal cobardía en la tierra de sus enemigos que el sonido de una hoja que se mueve los perseguirá. Bueno, versículo 37, rápidamente. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persigue, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Y pereceréis entre las naciones y la tierra de vosotros. De vuestros enemigos os consumirá. 39. Y los que quedan de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Hermano, por romper pacto con Dios, te puedes perder mucho. Familia, dinero, propiedad, tiempo, salud. Pero tarde o temprano tienes que humillarte y regresar y tomar en serio los asuntos de Dios. 42. Entonces me acordaré de ¿qué? De mi pacto. Estamos estudiando el pacto. Acordaré de mi pacto de Jacob y asimismo mi pacto con Isaac y también mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Estamos hablando del pacto. Un tema que es como un hilo conectando todas las partes de la Biblia. Una panorama de toda la Biblia está en la doctrina del pacto. 43. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Por romper pacto con Dios, uno tiene que sufrir, tiene que perder. 44. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto, a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo, Jehová. Último versículo. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Hermanos, el pacto no es ningún juego. Es algo serio. El pacto, tiene que recordar, es condicional. El pacto tiene promesas y también contiene responsabilidades. Dios estará fiel a los dos. La promesa y también la amonestación. Vamos a Josué, estamos cerrando. Vamos a José 23. Muchos conocen el pasaje cuando José dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero en el capítulo anterior, en Josué 23, si alguien quiere leer 14 a 16. Amén. Ahí está el pacto condicional en versículo 16. Sí, tras pasar ese pacto, habrá consecuencias. Ese es el pacto condicional. Un verso más en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio tiene un capítulo semejante, capítulo 28, pero solamente quiero ir a un verso. Si alguien quiere leer Deuteronomio 28, 63, porque es un gozo para Dios estar fiel a su palabra. Ese verso es difícil de entender para alguien que no tiene entendimiento del pacto. Pero dice, así como Jehová gozará en hacerlos bien, Dios gozará en cumplir las promesas. Y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Eso es el pacto. Puntos breves de aplicación. Quizás alguien tiene la objeción o la esperanza pensando, gracias a Dios que no estamos viviendo bajo el pacto antiguo. Eso no aplica a nosotros, ¿verdad? Respuesta. El mismo principio está operando en el nuevo pacto, aunque los términos son un poco diferentes. Vamos a mirar algunos ejemplos y después vamos a terminar un poco temprano. Porque las amonestaciones sí existan y es necesario estar fielmente en pacto con Cristo Jesús. Vamos a Juan 15 para ver el pacto condicional en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. En Juan capítulo 15, Cristo habla así. Yo soy la vid, 15:1 de Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hay una vid y hay muchas ramas dentro de ese vid. Y todas esas ramas representan personas que están en pacto con Dios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recojan y los echen en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué? Porque está en pacto con Dios. Está bajo la bendición de Dios. Y esto es glorificado, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Mire versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, ahí está el pacto condicional. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El pacto condicional existe en el Nuevo Testamento. Unos breves ejemplos más en Romanos 11. En Romanos 11 había una amonestación hablando de cómo los judíos eran sacados como rama de la raíz. En Romanos, si alguien quiere leer, en Romanos 11, 19 a 22. Amén. De otra manera, quiere decir, sí, tú también serás cortado. Es una promesa pactal. Estamos viendo el pacto en el Nuevo Testamento. Uno más, en 1 Corintios. Estamos cerrando. En 1 Corintios 13, porque esa doctrina que estoy predicando en esta noche no está muy popular, especialmente en los Estados Unidos. Y muchos prefieren pensar, no, eso fue del Testamento Antiguo, no tiene nada que ver con nosotros. Pura gracia, sí, somos salvados por la gracia. Y la gracia está produciendo un deseo de cumplir con Dios. Pero en 1 Corintios 10, dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Pablo está hablando con Corintios, una iglesia griega, diciendo, estos eran nuestros padres. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Eran bautizados en un sentido, cruzando por el mar. Eran bautizados. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. En un sentido tenía Santa Cena. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Estaban participando ellos en Cristo, en el Testamento Antiguo. Pero de los más de ellos no agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Así que los mismos principios están activos ahora. No seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también alguno de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. No murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Nosotros también tenemos amonestaciones. Dios está en serio. ¿A quienes han alcanzado los fines de los siglos? Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hay cosas visibles y hay cosas invisibles. El pacto es visible. Los decretos eternos de Dios son invisibles. En Deuteronomio 29:29, ¿alguien lo sabe de memoria? Nah. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Las cosas secretas son el decreto de Dios, que quién va a salvar, que Dios sabe, va a perseverar. Nosotros no sabemos. Nosotros sabemos que es un hermano bautizado, que tiene una posición en la iglesia, pero Dios sabe. Estas son cosas secretas, no lo podemos ver. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hermanos, empezamos hablando de la seguridad de la salvación. La Biblia ha dado mucho para alimentarte, para tener una seguridad de tu salvación. Y en 2 Pedro se puede ver cómo puedes estar seguro de tu salvación. Y con esto vamos a terminar. Capítulo 2 y versículo 10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no callaréis jamás. Hay una promesa, puedes estar seguro. Pero hay que leer los versículos de antes. Hay una responsabilidad. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos dijo: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es una promesa. Aplicación. Breves puntos de aplicación. Hermanos, pensando en el pacto, te puedes entender cosas como el bautismo, cosas como el matrimonio. Pregunta: ¿serán felices todos los que se casen? No, habrá fracasos. Algunos matrimonios serán como un poco de cielo en la tierra, otros como mucho infierno. Pero todos son casados. Hay esposos fieles y hay esposos infieles a sus votos del pacto. Ustedes han visto personas que se bauticen y regresen al lodo. Pero todos entraron en pacto. Todos tienen responsabilidades. Han entrado en esa relación. Gálatas 3. En Gálatas 3, 26. 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hay promesa, hay heredad, hay linaje de Abraham para todos los que son bautizados. Y como hemos visto en Juan 15, pueden ser apartados. Hermanos, si tú has ido andando ligeramente con tu Dios, casi burlando de Él, ahora es tu momento de arrepentimiento. Si has sido infiel a tus votos matrimoniales, si has sido infiel a tu bautismo, ahora es el momento de pedir perdón y buscar la misericordia de Dios. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, entender esa dimensión de teología de tu pacto, Señor. Oh Padre, sabemos que estamos salvados por la gracia, pero toda relación contigo será bajo pacto, pacto divino. Ayúdanos, Señor, a no defraudarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir de una manera digna de nuestro bautismo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay alguna petición de oración.